Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hoy es viernes de Dolores, viernes 27 de marzo de 2026, y cuando pasan unos minutos de la una y media del mediodía, comenzamos este programa del Espejo, ya saben, con toda la información de nuestra iglesia diocesana, aquí en la cadena COPE, en un espacio que hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Hoy tenemos Cáritas, pero también tenemos un poquito de cofradías. Comenzamos. En las noticias de la semana, Jesús Pulido estrecha lazos con las comunidades del norte cacereño en su visita pastoral.
Continúa el obispo dejando una profunda huella en las comunidades del norte de la provincia. Durante el mes de marzo, el prelado ha recorrido distintas localidades del arciprestazgo de Montehermoso, desarrollando una intensa agenda marcada por esa cercanía con los fieles, la atención a los más vulnerables y el encuentro con la realidad social, educativa y económica de todo el territorio. En ese contexto, las recientes visitas a Villa del Campo y Pozuelo de Zarzón, los días 4 y 5 de marzo, Villanueva de la Sierra y Torrecilla de los Ángeles, los días 10 y 11 de marzo, han puesto de manifiesto el compromiso de la Iglesia diocesana con el fortalecimiento de la vida parroquial y el acompañamiento directo a las comunidades rurales. A lo largo de estas jornadas, el obispo ha mantenido momentos de oración, encuentros institucionales y celebraciones litúrgicas, consolidando los lazos entre la diócesis y sus fieles. Si quieres conocer más sobre estas visitas, entra en diocesiscoriacáceres.es y podrás ver la galería de imágenes y la crónica completa.
La diócesis de Coria Cáceres impulsa, junto a la Fundación MAFRE, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres, un proyecto cultural y social.
Este lunes se ha firmado el protocolo de actuación que da inicio a un proyecto de revitalización cultural, social y patrimonial en el conjunto histórico de Cáceres. Junto con la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de la ciudad y la Fundación MAFRE, el acuerdo contempla la creación de la sede de la Red Ibérica de Fundación MAFRE en el entorno de la Plaza de San Jorge. Es la tercera de la Fundación en España. Igualamos así a Madrid y Barcelona, con espacios como la Iglesia de San Francisco Javier, destinados a la formación, la cultura y la acción social. El obispo de nuestra diócesis, Monseñor Jesús Pulido, ha destacado el compromiso de la Iglesia con el bien común y la gestión responsable del patrimonio, subrayando su uso al servicio de toda la sociedad. El proyecto refuerza el papel de Cáceres como referente cultural en la frontera hispano-portuguesa.
La diócesis de Coria Cáceres y la Cámara de Comercio celebran un encuentro pionero en Cáceres.
Una jornada técnica dirigida a empresas y asesorías fiscales con el objetivo de fomentar el mecenazgo, mejorar la transparencia y dar a conocer la labor social y económica de la institución. La inauguración ha contado con la presencia del obispo junto a responsables de la diócesis y de la propia Cámara de Comercio, en un encuentro que buscaba reforzar la colaboración entre la Iglesia y el tejido empresarial y que se celebró el martes. Durante la jornada se presentó la memoria de actividades y se explicaron las ventajas fiscales de la ley de mecenazgo, además de la campaña de la asignación tributaria por tantos. Ambas entidades coincidían en la necesidad de mantener una cooperación estable para impulsar el desarrollo social y económico de la provincia.
La diócesis de Coria Cáceres y la Universidad de Mayores de Extremadura impulsan un espacio de diálogo y transparencia.
Será el martes 7 de abril a las 7 y media en el Paraninfo de la Facultad de Filosofía, donde tendrá lugar este encuentro organizado por la diócesis en colaboración con la Universidad de Mayores de Extremadura, bajo el título ¿Qué podemos hacer juntos? Una propuesta de la Iglesia. El acto contará con la inauguración del obispo de la diócesis, Monseñor Jesús Pulido Arriero, durante la jornada. También se van a presentar la memoria de actividades, la campaña de Por Tantos y el proyecto del autobús de la línea 105 Por Tantos. Recuerda que está abierto el plazo de inscripción a esta línea y que puedes conocer la labor de la diócesis. El viaje será el próximo 25 de abril. Durante todo este sábado conoceremos cuál es la labor social y pastoral de la Iglesia en el norte de nuestra provincia.
Coria y Cáceres celebran sus pregones de Semana Santa con gran emoción y participación.
Pues sí, ya estamos aquí a las puertas en este Viernes de Dolores. La bienvenida a la Semana Santa coincidía con esas tradicionales pregones que marcaban el inicio de los actos religiosos y culturales. En Coria el pregón tuvo lugar en la catedral, estuvo a cargo de Rubén García, y en Cáceres el Gran Teatro acogió el pregón oficial de la Semana Santa pronunciado por Francisco Pizarro. Sendos actos con amplia presencia de fieles y autoridades, entre ellas por supuesto nuestro obispo. Y estamos ya, David, pues eso, a las puertas de la Semana Santa. Ambas ciudades y toda la geografía diocesana ya se preparan para vivir estos días de celebraciones, el triduo pascual, procesiones, música, recogimiento y fervor popular, en los que calles, templos y plazas se van a convertir en un escenario de una tradición que sigue plenamente viva generación tras generación.
Y por último, la diócesis de Coria Cáceres se prepara para la misa crismal.
Será el próximo miércoles 1 de abril a las 12 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral. El obispo presidirá esta misa, una de las celebraciones más importantes del calendario litúrgico. Durante la ceremonia, los sacerdotes renovarán sus promesas sacerdotales y se consagrarán los santos óleos, el santo crisma y los óleos de los enfermos y de los catecúmenos, que se repartirán posteriormente a todas las parroquias de la diócesis. La misa crismal es un gesto de unidad diocesana que une a toda la comunidad. La invitación está abierta a todos los fieles para que puedan participar el próximo miércoles 1 de abril.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El día 30, si no me equivoco, se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.
Pues sí, con motivo de esta jornada hemos querido acercarnos hasta Cáritas Diocesana para conocer esa labor muchas veces invisible de estas personas que no solamente nos ayudan con la limpieza, que a veces lo reducimos a esto, sino también pues con el cuidado de los mayores, con el mantenimiento, digamos, casi del orden familiar y de la posibilidad de que podamos mantener nuestra vida con naturalidad y con normalidad a veces, David.
Pues para hablar de ello tenemos a Almudena Vega Magro, que es técnica de Cáritas Diocesana, uh-huh, y que nos va a hablar un poco de este Día Internacional del empleo de las trabajadoras del hogar. Y ya la saludamos. Almudena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estoy para contaros un poquito cómo va a ser este día.
Oye, Almudena, ahora con motivo de este Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, ¿cuál es la realidad que estáis observando desde Cáritas, desde ese programa de empleo de Cáritas Diocesana de Coria Cáceres que tenéis en el sector de las trabajadoras del hogar?
Pues mire, en este momento está siendo un momento un poquito de cambio, ¿vale? Porque sí que han entrado normativas nuevas en 2026, en este año, y estamos informando a la gente sobre ellas. Entonces, este sector que sabemos que el reconocimiento ahora está un poquito mejor reconocido, durante décadas estas trabajadoras han estado bastante invisibilizadas. La mayoría son mujeres, según Seguridad Social, aproximadamente el 95%, y han sido tratadas tradicionalmente distintas al resto de los trabajadores. Uh-huh. Hoy la realidad es que ya no son ayudantes invisibles, son trabajadoras con derecho, ya tienen derecho a paro, tienen protección frente al despido y seguridad en su salud, ¿vale? Ya se ha instaurado este año esa seguridad. Este día queremos sensibilizar sobre el cuidado a las personas que están cuidando de nuestros seres queridos y que sostienen nuestra sociedad también, porque ha permitido que teniendo una persona en casa, uh-huh, ambos cónyuges puedan trabajar. Sí. Y eso ha ayudado mucho. Pues nosotros todo esto lo englobamos dentro del proyecto Pinzas, que se dedica exclusivamente a las empleadas del hogar. Y bueno, este proyecto es del IRPF, de la Junta de Extremadura, uh-huh, y nos sirve un poco también para hacer formación y acompañar en los procesos de inserción.
Almudena, vosotros contáis con una bolsa de trabajadoras del hogar. Muchas veces hay en las familias vienen situaciones sobrevenidas muy rápidas, pues de una enfermedad, una caída, una situación familiar que hace que rápidamente tengamos que buscar a una profesional de este campo, y vosotros contáis, hablo en femenino porque, como decías, principalmente son mujeres, y contáis con esa bolsa para ayudar, asesorando por un lado a las trabajadoras, pero también a las familias que se acercan pues muchas veces con muchas dudas, que quieren hacer las cosas bien, pero que necesitan ese asesoramiento. Me gustaría que centremos también un poco en el tema de las personas que trabajan en el régimen de interna, porque las jornadas a veces son muy largas, hay situaciones difíciles. ¿Cuáles son esas principales dificultades laborales y personales que detectáis en este campo cuando se habla de las internas?
Pues la mayor dificultad que suelen enfrentar las personas internas es, bueno, aparte de soportar largas jornadas, es diferenciar su tiempo de descanso, ¿vale? Esa sensación de que no puedes desconectar, porque al final estás descansando en el mismo sitio en el que trabajas. Luego también existen, uh-huh, lo que se llaman horas de presencia, que cuando la persona, aparte de tu jornada laboral, hay unas horas de presencia que puedes estar ahí, son como máximo 20 horas semanales, pero eso hace aumentar tu jornada también. Y al final pues no sabes muy bien cuándo estás descansando y cuándo no. De hecho, la nocturnidad no es algo que todavía se reconozca. Hay personas internas que están durmiendo en el domicilio, y a no ser que haya una emergencia, una puesta en el trabajo efectivo en ese momento, que en este caso se deben reconocer como horas trabajadas y se deben ser compensadas económicamente o con descanso. Entonces, hay esa dificultad de saber muchas veces cuándo estás descansando y cuándo no. Aparte, también enfrenta bastante soledad y muchas veces miedo a reclamar, a hacer algún reclamo, que son tus derechos, porque al final si... por miedo a perder el trabajo, no solo perderías el trabajo, sino también el sitio en el que estás viviendo.
Almudena, uno de los problemas que más preocupa es el posible aumento, bueno, yo creo que esto ya está sucediendo, ¿no? El aumento del trabajo sumergido en el sector de las trabajadoras del hogar. Incluso, bueno, yo conozco incluso algún caso de que por determinadas cuestiones que están por ahí por el medio, o bien legales o bien sociales, algunas trabajadoras del hogar incluso no quieren darse de alta. O sea, hemos llegado a una situación en la que el propio beneficiario del alta de la Seguridad Social no la quiere. Eso se produce evidentemente porque hay algún fallo, algo falla en el sistema, ¿no? O algo, hay algo que habría que corregir.
Claro.
¿Por qué creéis que se está produciendo esta situación y qué consecuencias tiene para las trabajadoras? Porque hay algunas que no se quieren dar de alta, pero hay otras muchas que sí quieren y hay, bueno, pues empleadores que huyen.
Lo más normal es que las mujeres se quieran dar de alta, uh-huh. Las trabajadoras quieran darse de alta. Están más protegidas, como te digo, tienen que tener su reconocimiento médico, los hogares tienen que tener su prevención de riesgos laborales, que hay herramientas ya para facilitarlo y tal. Todas estas normativas tienen que cumplirse. Al final se ven tanto perjudicados empleadores como trabajadores o trabajadoras en este caso. Se pueden ver desprotegidos en una situación de accidente o como sea, o cualquier cosa que pueda suceder en los hogares, que pueden ser mil cosas, se pueden ver desprotegidos. Y luego, aparte, está la parte legal, que una persona que no está dada de alta, ya bien sea porque ella no quiere o porque el empleador no quiere, en caso de una denuncia, se pueden enfrentar a multas bastante cuantiosas y son bastante graves.
Almudena,
nuestro consejo siempre es que se den de alta, tanto para una parte como para la otra, obviamente.
Almudena, nos queda muy poquito tiempo. Queremos recordar que Cáritas tiene esa atención, ese programa de trabajadoras del hogar, con ese proyecto Pinzas para asesorar a familias, a trabajadoras, que pueden contactar en el 927-24-87-39. Y me gustaría, Almudena, un último mensaje, porque nos queda ya muy poquito tiempo para despedirnos.
Pues el último mensaje es que tenemos que cuidar a las personas que nos ayudan a cuidar, tanto el hogar como nuestros familiares, y que nos permiten desarrollar nuestra vida de una manera mucho más cómoda. Hay que valorar lo que hacen y hay que reconocer los derechos que estas personas tienen.
Pues con ese mensaje importantísimo de Almudena Vega, de Cáritas Diocesana, del programa de las trabajadoras del hogar, nos quedamos. Almudena, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A vosotros.
Nosotros, oye, tenemos que continuar.
Pero vas a continuar, y eso te iba a decir, vas a cambiar la música, fijo. No me pidas permiso porque ya lo sé.
No, pero yo no, eso es el técnico, ¿eh? Es el técnico.
Bueno, no nos escuchan los jefes y ya sabes tú que desde Herrera hasta todos los demás pues nos dejan ya, desde luego, en este sentido cambiar, porque estamos ya en Viernes de Dolores, ya sí que sí.
Pero es que además ha puesto una marcha que me toca muy especialmente, porque es una marcha dedicada al Nazareno de Cáceres, ¿eh? del maestro Abel Moreno.
Te toca la fibra.
Me toca un poco la fibra. Luego a micrófono cerrado te contaré la historia de esa marcha.
No, pero a micrófono cerrado no, ya la cuentas porque se van a quedar los oyentes.
La cuento.
Venga, cuéntala.
La encargué yo personalmente esa marcha. Yo personalmente encargué al maestro Abel Moreno que compusiera esa marcha. Ya está, no, tampoco vamos a más historia aquí porque tiene una intrahistoria un poco curiosa. Jorge Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Premio COPE Juventud Cofrade de Cáceres año 2026. Ahí es, ¿no? ¿Cómo te has sentido con ese premio?
Pues la verdad que muy orgulloso, muy orgulloso, muy contento de haber logrado este premio. Que, como ya dije en el discurso que tuve que hacer, que más que un premio, una responsabilidad de seguir siendo así, de seguir siendo referente y de seguir con mi trabajo desde las sombras y siempre humilde, aportando a la Semana Santa de Cáceres.
Decía lo del cambio yo de música, porque Jorge, estás muy vinculado al mundo de la música, en las cofradías, y yo quiero también alabarte aquí en público un mensaje que diste en ese discurso, y es que no se puede ser cofrade solamente 15 días al año o solamente en Semana Santa. Tú mismo lo dijiste. Me gustaría que también nos dijeras cómo surge esa idea de comentar esta situación.
Pues la verdad que fue una frase que actualmente yo lo veo bastante, que sí se está haciendo muy famoso tanto en redes y tal, que bueno, ahora mismo vamos a ver una procesión y lo que se ven son 50 móviles delante del paso para subir a Instagram y decir, he estado aquí. Y al final la Semana Santa puede ser un acto en la calle, que también es cultura, que lo puede ver mucha gente y no se le va a prohibir a nadie. Pero sí que es verdad que yo creo que para ser cofrade, lo que dije, primero hay que ser cristiano, ¿no? Al final, tú cuando vas a una procesión, estás haciendo un acto religioso, estás llevando esa fe a la calle para que esa gente que no va a la iglesia o que tampoco entiende mucho, vea lo que es la fe. Entonces, yo creo que sentirse cristiano es muy importante a la hora de ser cofrade.
Jorge, tú, además de cofrade, eres músico cofrade también.
Músico cofrade.
Y aparte, bueno, se lo contaré así un poco, acabas de montar un grupito flamenco también, con lo cual, bueno, pues le damos ahí un poquitín de propaganda, ¿no? ¿Cómo se llama el grupo, por cierto?
Pues el grupo se llama Palante y además también está formado por más compañeros cofrades. Ya nos han llamado esta Semana Santa, pero hemos dicho que lo primero es lo primero.
Todavía no, ¿no? Pues ya saben, si lo buscan por ahí, lo pueden encontrar. El grupo se llama Palante. Jorge, a la gente de tu edad, que, hombre, sois jóvenes, pero ya, ya no sois niños, evidentemente, ¿no? Estáis implicados en un movimiento que no deja de ser un movimiento religioso, bien sea en las cofradías, algunos incluso en juntas de gobierno, o bien sea en el aspecto musical de la Semana Santa, que también existe, o en aspectos caritativos, porque esto es casi multidisciplinar, ¿no? Hay algunos jóvenes que a lo mejor todavía están un poco reticentes a participar en este tipo de cuestiones, otros no, otros son muy lanzados, pero ¿qué le dirías tú a las personas de tu edad que son un poco reticentes? Ay, es que me van a ver detrás de un Cristo, de una Virgen, me van a ver cerca de la iglesia o tal, esto. Sin embargo, tú estás aquí dando la cara.
Yo, esos jóvenes, también lo dije en el discurso, que hay que animarse porque la Semana Santa sin un relevo no sigue. Y que no tengan miedo porque en las cofradías hay mucha gente guay, mucha gente de la que se puede aprender mucho.
Mucha gente guay, jefa. No digo nada, ¿eh?
Sí, porque tú también.
Luego, gente con lo que se hace muy buenas migas, que se hacen grupos de amigos, que no solo es ahí en procesiones, sino que antes, bueno, vamos a ver una procesión y luego nos vamos a tomar algo y luego el resto del año te ves. O a lo mejor no los ves, a lo mejor llega el verano y no lo ves a ninguno, pero sabes que están ahí y te da esa ilusión de saber de que va a llegar la Semana Santa y vas a ver a esos amigos. Y que puedes trabajar con ellos a la hora de montar un paso, a la hora de una mesa de ofrenda, de esas actividades que puede hacer una cofradía que no las puedes hacer con tus compañeros de la cofradía, pero sabes que si vas a esa cofradía vas a tener unos amigos que, aparte de compañeros.
Todos los años surge, David, este debate, ¿no?, de los no practicantes, que, bueno, pues personas que no van a misa el resto del año, que no están involucrados en comunidades parroquiales, pero que viven en su cofradía con una entrega total, que ensayan, que cargan, que organizan, que sienten, que lloran. Al final, bueno, pues yo creo que esto también es valioso, ¿no? Es una tradición, es familia, es barrio, es comunidad. Y oye, a lo mejor es una manera, ¿no? También Dios se sirve de caminos inesperados, ¿no?, para tocar el corazón de las personas. Y también, ¿quién dice, ¿no?, pues que esa fe, pues a lo mejor está ahí dormida, ¿no? Pero a través de esta Semana Santa, que es cultural, como decía Jorge al principio también, que es de interés turístico internacional, pero también se sirve de la parte, ¿no?
Pero fíjate cómo somos los cofrades a veces, ¿no? Él y yo, y me estaba acordando ahora, también es caridad. Y también hacemos caridad, pero no sé por qué, casi nunca lo mencionamos, ¿no? Y ese aspecto también es muy importante.
Bueno, yo creo que ahora hay signos de esperanzadores, vemos a Jorge, ¿no?, como muchos jóvenes que están buscando un sentido, que buscan el testimonio de otros jóvenes creyentes, así que yo a Jorge aquí públicamente le agradezco ese testimonio cofrade, ese perfil poliédrico del que hablaba Santos Benítez cuando le entregaba este premio a la Juventud Cofrade de COPE, pues también, ¿no?, por ser un referente para muchos jóvenes y también para muchas mujeres jóvenes que están ahí en las cofradías. Quiero recalcarlo porque este año cuando se presentaron los los perfiles, pues yo quiero que siga habiendo ahí mujeres que tienen valía, no por el hecho de ser mujer, sino porque se lo merecen también. Así que, pues Jorge, a ver si el año que viene le pasas el testigo a alguna gran mujer que las hay en las cofradías. Y enhorabuena un año más por seguir y que tienes una semana muy intensa por delante, imagino, ¿no? Yo sé que te están llamando siempre para participar en muchas procesiones con la banda y ya tienes la agenda completa, me parece.
Más o menos, sí. Y ahora tener que compaginar Semana Santa y estudios, que este año es fuerte, se complica la cosa.
Sí, porque no hemos dicho la edad, David, pero que está en segundo bachillerato, acaba de cumplir 18 añitos, ¿quién los pillara?
Uy, con los dolores que tiene uno a veces, ¿quién los pillara a los 18 años? Pues sí, oye, Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado y, en fin, enhorabuena por ese más que merecido premio COPE Juventud Cofrade.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y nos queda muy poco tiempo, pero creo que el justo para que entre en sección sínodo.
La renovación de los instrumentos de participación en la Iglesia es una nueva publicación del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española. La participación no es un mero mecanismo organizativo, sino una dimensión espiritual y comunitaria que se funda en la escucha del Espíritu y en la responsabilidad compartida de anunciar el Evangelio. Este documento ofrece los fundamentos teológicos de la participación en la Iglesia, presenta un diagnóstico de la situación actual y nos recuerda los instrumentos actuales de participación que debemos renovar para caminar hacia una Iglesia verdaderamente sinodal, invitándonos a cultivar la escucha, promover la corresponsabilidad, incluir todas las voces, valorar los diversos carismas y orientar la Iglesia hacia una misión compartida. La sinodalidad se construye paso a paso, con paciencia y valentía. El Espíritu Santo sigue guiando a la Iglesia en medio de los desafíos del mundo actual. Termina el documento con unas preguntas para el discernimiento personal y comunitario. Compartamos las decisiones y acciones que hemos decidido poner en marcha a través de la Secretaría del Sínodo de la Diócesis de Coria-Cáceres al correo electrónico pastoralobrera@diocesiscáceres.es. Es un mensaje de la Secretaría Diocesana para el Sínodo.
Hemos escuchado a, voy a decir el nombre completo, María Asunción Pacheco Polo.
Hola, pues está. Dicho está entero.
Hablándonos de ese sínodo diocesano. Perdón, sínodo diocesano, sínodo universal.
Universal, diocesano, ya el 14º ya lo cerramos. Pero ahí está.
Nos vamos ya rápidamente con la agenda de la semana. Cáceres acogerá un curso de capacitación del proyecto Raquel, centrado en acompañamiento y sanación.
Será los días 24 y 25 de abril, una iniciativa orientada al acompañamiento y apoyo a personas que han vivido situaciones relacionadas con el aborto. El encuentro se celebrará en los salones parroquiales de San José. El curso tendrá lugar el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, y desde la organización, desde la Delegación de Familia y Vida, subrayan que el objetivo es ofrecer un camino de esperanza, reconciliación y sanación.
Toque de campanas en defensa del mundo rural.
El Movimiento Rural Cristiano de Acción Católica ha impulsado una iniciativa para visibilizar la realidad del mundo rural mediante este toque en campanas e iglesias el próximo 31 de marzo a las 12 de la mañana. Un gesto simbólico que busca llamar la atención sobre la despoblación, el envejecimiento y la pérdida de servicios en la llamada España vaciada, acompañado de concentraciones y la lectura de un manifiesto en defensa de los pueblos. La propuesta cuenta con el apoyo de la Vicaría de Evangelización y Pastoral de nuestra diócesis y también de nuestro obispo, Monseñor Jesús Pulido, quien ha animado a las parroquias a sumarse a este gesto como signo de solidaridad y compromiso con el futuro de los pueblos.
El Colegio Diocesano José Luis Cotallo celebra su octava carrera solidaria.
El 11 de abril a las 11 de la mañana. Los fondos recaudados para ELA Extremadura con categorías infantiles y de adultos, con distancias de 500 a 1.500 metros para los niños y de 3 y 6 kilómetros para los adultos. También habrá patines y relevos. Las inscripciones hasta el mismo día 11 en el centro y también esa misma mañana. Actividades para familias, una paellada popular, una convivencia. El 11 de abril a las 11.
Y por último, la Casa de Espiritualidad de Cabezuela del Valle convoca un curso bíblico sobre la figura del apóstol Pablo.
Será del 10 al 12 de abril, dirigido por el experto, el doctor Jacinto Núñez Regodón. Recuerda que puedes contactar a través de la página web de la Diócesis de Plasencia.
Nosotros nos marchamos ya hasta la semana de Pascua, ¿no?
Sí, sí.
Pues les deseamos una feliz y santa Semana Santa. En fin, Ya saben, este programa lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Hasta la semana de Pascua, en que nos veamos, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.